Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este martes 12 de marzo, donde vamos a hablar de muchas cuestiones, entre ellas hoy, que es el Día Mundial del Glaucoma. Queremos saber más acerca de esta enfermedad, de que muchísimas personas la padecen, incluso no lo saben. ¿Por qué? Pues porque no presenta síntomas hasta que está muy avanzada. Incluso podemos llegar a perder la visión. Por eso queremos hablar con un doctor que nos explique más acerca de esta enfermedad y también vamos a conocer a una persona que la padece. Pero además de esta enfermedad, vamos a hablar de otras muchas cuestiones. Citas que tenemos importantes, por ejemplo, en Valladolid, del 7 al 9 de junio se va a celebrar la segunda Valladolid Bike contra el Cáncer. Ya podemos apuntarnos a esta nueva cita tras el éxito que tuvo la primera edición. Pero también lo que va a tener lugar mañana es ese FIBES, esa Feria del Empleo para muchísimos estudiantes, que les ayuda a entender y sobre todo a ponerse en contacto con empresas para adentrarse en el mundo laboral. Hablaremos con la coordinadora de FIBES 2024. Pero también vamos a hablar con la Policía Municipal porque queremos saber qué es lo que está pasando hoy con una pequeña manifestación que va a haber dentro de unos minutos, y también el viernes, que de nuevo va a haber gran tractorada en Valladolid, y yo les aconsejo que se vayan organizando porque el coche lo vamos a tener que dejar en casa casi seguro. Vamos a hablar también con el alcalde de Simancas para que nos cuente cómo van a llevar a cabo y qué es lo que van a hacer con los presupuestos de este año en este gran municipio vallisoletano. Y vamos a hablar también, por supuesto, de nutrición, y vamos a hablar de aspectos legales con Jesús. Y todo ello, pues con una servidora, con Marta Bermejo Maniega, y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y lo hacemos con este sol que está entrando por la ventana, con máximas de 15 grados que vamos a llegar hoy y mínimas de 0 grados.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también estamos siempre pendientes de lo que está pasando en casa. Laura Ríos, buenos días.
Muy buenos días. Pendiente de los tribunales de ese juicio del caso de la Perla Negra, se investigan supuestas irregularidades en la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda, conocido como la Perla Negra. Hoy le tocaba el turno a la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que fue portavoz aquí del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid. Ella en ningún momento ha dicho, se le informó de la intención de comprar el edificio, pero eso sí ha asegurado que el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido, recordamos, sí que le solicitó en su despacho reunificar todas las oficinas y todos los departamentos de la consejería en un único edificio, pero a través de alquiler, no a través de compra. Es una sesión más que se añade a este macrojuicio que investiga, por un lado, las supuestas irregularidades en la compra del edificio y también el fallido polígono de Portillo. Y además hablaremos también, como no, de otro tribunal, en este caso el Alto Tribunal de Castilla y León, que ha anulado la multa, seguro que recuerdas, de 5.000 euros que impuso la Junta de Castilla y León por la denominada cabalgata COVID. Bueno, pues la Junta de Castilla y León, que sancionó al Ayuntamiento de la capital, que recurrió la sanción porque defendió que no se celebró la tradicional cabalgata y que recorrió y el recorrido de los Reyes Magos por las calles se realizó con todas las medidas de seguridad. Así que, de momento, se ha anulado esa multa que se impuso al Ayuntamiento de Valladolid por valor de 5.000 euros.
Pues todo ello nos lo contarán extensamente a partir de las 2 y 20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego. Y bueno, y esta es otra noticia también.
No se te olvidaba, Laura.
Es verdad. Estamos de enhorabuena.
Qué importante.
Aquí cumpliendo años y contando noticias.
Sí.
Felicidades, Marta.
Muchísimas gracias. Es un año redondo importante que nos adentramos.
Estás dando muchas pistas, ¿eh? Con lo del año redondo.
No, nada, a mí no me importa.
Has cambiado de década.
He cambiado de década.
Ese cutis.
Y sobre todo con alegría, que es lo importante.
Sí.
Y siendo feliz, que es lo que espero seguir haciendo cada día. Gracias, compañeras.
Gracias a ti, Marta. Felicidades.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
También, por supuesto, queremos saber el avance informativo del deporte, que a las 3 y 25 nos contará extensamente Juan Carlos Amón. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es que siguen pasando cosas. Siguen pasando cosas porque si ayer caía el entrenador del Real Zaragoza, ¿sí? Hoy puede caer el del Real Club Deportivo Español, el del tercer clasificado. Puede hoy caer después de la derrota que sufrió hace 15 días y el empate de este último fin de semana. Parece ser que una de esas doctrinas del fútbol pues se van aplicando de forma, digamos que, de sucesión de acontecimientos, menos en Valladolid. Aquí no parece que vaya a pasar absolutamente nada. Así que el entrenador del... las escaleras. El entrenador del Zaragoza que cayó, el del Español que puede caer en el día de hoy, al menos eso se estaba runtando ahora mismo en los entornos futbolísticos, y la cosa que sigue adelante con el partido que el Real Valladolid tiene que disputar. Hoy entrenamiento a puerta abierta, por cierto, el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Ferrol, un equipo que llegó a ser segundo de la clasificación y que ahora ha caído unos cuantos puestos en la tabla hasta quedarse a 4 del Real Valladolid. Es decir, si no tenemos la fortuna de puntuar en Ferrol, que eso significará que ellos se quedan con los 3 puntos, no nos van a adelantar en la clasificación, pero sería un serio paso atrás porque quedan 12 jornadas y porque todo está muy apretado. Y hoy también estamos de celebración porque ha alcanzado ya los 400 goles Miguel Camino con el Atlético Valladolid de balonmano, y esta es la semana en la cual él se va a poder sentir un poquito protagonista. Y nos vamos a ir hasta Íscar. ¿Qué pasa en Íscar? Que se celebra el Trail Castillo de Íscar, una de las pruebas provinciales de campo a través más prestigiosas del calendario y que va a tener lugar el próximo día 16. Y naturalmente no olvidamos que hoy a las 8 hay baloncesto. El Real Valladolid mide sus fuerzas ante el Estia Menorca en la isla en ese partido intersemanal que esperemos se convierta en una nueva victoria. Sería ya la cuarta consecutiva.
Pues todo ello a las 3 y 25 nos lo contará Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues este pitido porque el río Duero es el único que tiene activo en esta mañana algún aviso por crecida en esta cuenca, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero. El aviso a nivel amarillo corresponde a la estación situada en Quintanilla de Onésimo, que a las 10 de la mañana de hoy presentaba un caudal de 153 metros cúbicos por segundo con tendencia ascendente. Mucha precaución. Y este aplauso porque la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española ha organizado en Valladolid las jornadas de vicarios episcopales desde hoy y hasta el próximo 14.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Amigo profesional de la construcción, el material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Y vamos a hablar ya de esa segunda convocatoria tras el éxito que tuvo la primera edición de la Valladolid Bike contra el Cáncer. Va a celebrarse del 7 al 9 de junio y nos va a contar toda la información pues la directora de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, Soledad Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Soledad, hoy habéis presentado esta Valladolid Bike contra el cáncer, la segunda edición, ¿y qué es lo que tenemos que saber?
Bueno, principalmente que es una actividad que estamos muy emocionadas de volver a celebrar, es la segunda edición, como tú bien has dicho, y bueno, lo que buscamos con ella es que precisamente se fomenten los hábitos de vida saludable a través de una vida activa, que está comprobado que, bueno, pues que es preventivamente favorece que no aparezca o no se desarrollen determinados tipos de cáncer, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a través del uso de la bicicleta, en cualquier modalidad, o sea, no hace falta que sea una bicicleta súper compleja, no puede ser cualquier bicicleta, el servicio Bici de Municipal de Valladolid, la estática que tenemos en casa o la que se quiera, cogerla uh-huh. durante el fin de semana de 7 a 9 de junio y bueno, y visibilizar de esta manera también la prevención, ¿no?
Claro, de manera activa o en redes sociales también podemos participar para intentar, como decimos, ese objetivo de impulsar esa vida activa y saludable, ¿no?, por parte de toda la sociedad.
Efectivamente. Bueno, el desarrollo de la actividad es complejo, entonces voy a explicar un poquito.
Sí, perfecto.
Efectivamente, el fin de semana del 7 al 9 de junio es cuando ya tenemos la equipación, nos subimos en nuestras bicicletas y lo compartimos una vez desarrollada la actividad en las redes sociales. Pedimos que, por favor, que lo compartan también en los perfiles de la asociación, que nos etiqueten tanto en el Facebook como en Instagram, @contralcáncer.valladolid, uh-huh. y con el hashtag Valladolid Bike contra el cáncer. Pero para poder celebrar todo esto hay que inscribirse previamente.
Claro.
Entonces, desde ya están abiertas las inscripciones hasta el 14 de abril y hay que hacerlo a través de la página web valladolidenmarchacontralcáncer.org. También se puede presencial en el servicio de atención al cliente del Centro Comercial Valsur y de esta forma se hace ya la reserva de los mayores porque van bajo producción, se elige las tallas, elige la persona que participa el punto de recogida y después del 27 de mayo al 7 de junio, pues en los diferentes puntos de recogida que se han habilitado, que son varias tiendas de bicicletas, pues se recoge el maillot para ya tener la equipación y poder participar del 7 al 9 de junio en la actividad.
Perfectamente explicado. Vamos a hacer un resumen, Sole, si te parece, desde hoy mismo y hasta el 14 de abril. Podemos apuntarnos, inscribirnos en esta Valladolid Bike contra el cáncer. Tenemos ese tiempo para poder hacerlo y después, una vez que ya hayamos dicho, pues yo tengo esta talla, quiero este maillot y ya lo he reservado, del 27 de mayo al 7 de junio lo podemos recoger para estar todos listos para ese fin de semana del 7 al 9 de junio, participar activamente. ¿Bien el resumen?
Muy bien. Y luego compartirlo, efectivamente, la experiencia
en
las redes sociales. Todo esto, el precio de participación son 30 euros, que es algo muy manejable a cambio de un maillot que es de muy buena calidad y que, bueno, que es muy también muy vistoso, muy chulo y de esta manera pues se ayuda a recaudar fondos para seguir investigando contra el cáncer.
Que eso es lo más importante, donde hay siempre la sociedad vallisoletana responde y esperemos, como decía yo, tras el éxito que tuvo la primera edición, nos habéis animado a hacer la segunda y que haya muchísima participación, es lo que deseamos.
Pues por supuesto, o sea, ojalá todas las personas que se vean interesadas se animen a participar y bueno, que lo fomenten también y que lo difundan entre su entorno para que seamos todavía más, si cabe.
Pues segunda, Valladolid Bike contra el cáncer, la vamos a disfrutar del 7 al 9 de junio y hasta el 14 de abril tenemos la oportunidad de inscribirnos para aportar de nuevo ese granito de arena y seguir siendo Valladolid una ciudad solidaria y muy volcados con la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias, Soledad, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 17 de marzo, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Racing de Ferrol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Cerabal, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Y vamos a conocer que la Universidad de Valladolid ha preparado y organizado para mañana esa Feria del Empleo FIBES 2024 para que todos los alumnos tengan ese primer contacto con las empresas y el mundo laboral. Y quien ha coordinado perfectamente este FIBES es Paula Arbaneja. Muy buenos días, Paula.
Hola, buenas noches.
Paula, cuéntanos en qué consiste y qué habéis organizado para esta nueva edición de FIBES.
Pues FIBES es un foro de empleo en el que nuestra misión es acercar un poco el mundo empresarial a los estudiantes y a la universidad. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que hacemos es poner una carpa en el campus universitario y ahí facilitamos un espacio a las empresas para que se reúnan con los estudiantes. Y luego también pues hacemos actividades para que puedan conocer a algunas empresas más de cerca y conocerse también con los representantes y los estudiantes. Y nada, y también luego tenemos parte online, que sería tema de subida de currículums y tal, para que luego pues se puedan poner en contacto las empresas con los estudiantes interesados.
Es una muy buena toma de contacto, una oportunidad que les brindáis a los estudiantes, pero también a las empresas, ¿no? De conocer perfiles directamente y de poder conseguir ahí esa, bueno, esos empleados que tanto seguramente necesiten. ¿Qué tipo de empresas se han apuntado este año?
Pues este año tenemos sobre todo empresas del sector industrial, temas de automoción, por ejemplo, están SEAT, está Renault, está Horse. Luego también tenemos de energías renovables, han venido también unas cuantas, está Iberdrola, está Ibercasolar. Y nada, y luego también pues hay empresas de otros sectores que cada vez se interesan más por el foro. Y, por ejemplo, Garrigues, que es la primera, uh-huh, el primer despacho de abogados que viene, o Cultural Care, que está este año buscando perfiles de educación y tal. Y nada, cada año crecemos un poquito más.
Y Paula, ¿cómo lo reciben los estudiantes? Porque para ellos es una gran oportunidad de poder darse a conocer, de dejar el currículum, de tener a estas empresas que están, oye, ya mirando esos perfiles, como decíamos, y les ayudáis directamente con muchísimas actividades también y con, bueno, pues esta carpa preparada directamente para que ellos entren, ¿no?, en el mercado laboral. Estarán, imagino, que agradecidos y contentos.
Sí, así es. Hay muchos estudiantes que se han acercado a nosotros estos días cuando estábamos dando promoción en las escuelas y facultades y precisamente eso, nos decían, jo, muchas gracias por organizarlo, porque sí que es verdad que hay veces que si nadie se mueve para hacerlo, son cosas que no salen adelante. Y hay estudiantes que sí que nos han expresado su agradecimiento directamente. Y luego se ve que sí que gusta, porque en las actividades tenemos algunas con más de 40, casi 50 inscritos llevamos ya en algunas determinadas. Y nada, y luego igual con los currículums, que está todo el mundo subiéndolos, así que es gratificante ver que lo organizamos y que a los estudiantes tienen buena acogida.
Y tiene sobre todo también sus consecuencias. Entiendo que de las ediciones anteriores y seguramente de esta también ha habido relaciones que al final se han materializado, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Sí, que digo que de esta experiencia seguramente también haya salido muchos puestos de trabajo que al final los estudiantes hayan conseguido pues adentrarse en el mundo laboral gracias a todo lo que habéis organizado.
Sí, así es, efectivamente. De hecho, incluso de los propios estudiantes de la asociación, hay quienes en su etapa universitaria organizaron el foro y estuvieron colaborando, y ahora, 20 años después, están viniendo como representantes de las empresas.
Fíjate. Pues de verdad que espero que vuelva a ser un éxito esta Feria del Empleo, este FIBES que habéis coordinado y que habéis organizado, que va a tener lugar mañana en esa carpa entre Económicas e Industriales y que va a ayudar a muchísimos estudiantes a salir adelante y sobre todo también a conseguir ese primer trabajo tan deseado. Gracias, Paula. Un beso muy fuerte.
Nada, muchísimas gracias, Marta, a vosotros. Hasta luego. Buen día.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Cuento. Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino. Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino, cerca de donde he nacido, porque lo que hoy soy es lo que he vivido. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que te hace fuerte el corazón.
Y vamos a hablar de este Día Internacional del Glaucoma que estamos celebrando en este 12 de marzo de la mano de un especialista en oftalmología con más de 25 años de experiencia. Lleva desde el 2018 siendo y formando parte del equipo de médicos de la oftalmología de Recoleta Salud en la subespecialidad de glaucoma y seguro que nos va a explicar perfectamente el doctor Bringas en qué consiste esta enfermedad y quién puede llegar a padecerla. Asómate al balcón.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En frutería, mango, pieza 390, 450 gramos, unidad 1,59 euros. Y en carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo 5,15 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hoy en este Día Mundial del Glaucoma queremos saber mucho más acerca de esta enfermedad, de la que dicen tanta gente padece sin saberlo y puede llegar a incluso hacer que perdamos la vista. Por eso queremos saludar ya al doctor Ramón Bringas. Muy buenos días, doctor.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Recoleta Salud, en la subespecialidad en concreto del glaucoma. Por eso hoy es un día en el que teníamos que hablar con usted, doctor, para saber lo primero qué es el glaucoma.
Pues el glaucoma es una enfermedad de los ojos que afecta concretamente a una estructura muy importante que es el nervio óptico y cuya evolución lentamente progresiva y sin tratamiento en varios casos, en muchos casos, pues podría llevarnos incluso a la pérdida de la función visual, a la ceguera.
Claro, y decía yo también que es una de las enfermedades que la podemos llegar a tener sin que tenga ningún, absolutamente ningún síntoma. ¿Cómo puede afectar el glaucoma a la visión? ¿De qué manera?
Bueno, si cuando comienza la enfermedad el paciente está absolutamente asintomático, no nota nada de nada. Uh-huh. Y durante muchos años esta sintomatología va a seguir sin existir. ¿Por qué? Pues porque nuestro nervio óptico, afortunadamente, nacemos con mucho más tejido en su interior de lo que probablemente fuera necesario para una vida, con una esperanza de vida media de la que tenemos ahora mismo en la población, 80, ajá, 90, que cada vez más gente se acerca a los 100. Pero con todo y con eso, todavía nuestro nervio óptico nos da una gran capacidad funcional. Sin embargo, en el glaucoma, a partir de los 40, 45, 50, comienzan a aparecer una serie de fenómenos, todos ellos internos, como decía, absolutamente asintomáticos, en los que lentamente, muy despacio, pero con una velocidad ligeramente superior a la pérdida que se produciría en el nervio por la propia edad, por el propio paso de los años, como decía, ese proceso se agiliza un poco más, sigue siendo lento, pero en varios casos, en muchos casos, sin tratamiento y sin un seguimiento apropiado, pues se podría llegar a notar, pasados 15, 20, 25 años desde que la enfermedad ha comenzado, el paciente empezaría a notar como que le falta algo de visión. No sabría, en muchos casos no se sabe definir, porque lo que empieza fallando, sobre todo, es el campo visual periférico. La pérdida de visión se produce desde la periferia del campo visual del ojo hacia el centro. Y como es el centro lo último que perdemos, pues muchas veces no nos percatamos que esa reducción del campo visual se está produciendo, porque, como bien decía, sucede durante años, varias décadas. Fíjate. Entonces es muy fácil que la plasticidad cerebral nos permita adaptarnos a, ajá, esa pérdida. No la demos importancia, pero sin embargo, cuando ya está cerca del centro, es cuando acudimos pensando que, pues ya tengo unos años, tendré cataratas, tendré la mácula afectada porque mi padre tenía una degeneración macular, etcétera. Entonces, acude ya muchas veces demasiado tarde, con mucho retraso. Entonces, bueno, ya el tratamiento tiene que ser pues un poco más intensivo, más agresivo, incluso quirúrgico. Pero bueno, que aquí lo más importante es ser consciente de que esto se puede tener, que la probabilidad o la prevalencia de la enfermedad está más o menos en torno al 1,5% de la población de media, pero que ese porcentaje va subiendo de cada década, de forma que por encima de los 90 años, y cada vez es más frecuente encontrar personas por encima de esas edades, uno de cada cuatro personas tiene un glaucoma.
Fíjate, ¿y puede afectar a cualquier persona o hay algunas que tienen mayor riesgo de padecerlo?
Bueno, cualquier persona. Existen diferentes tipos de glaucoma, no solo uno. Por tanto, podemos hablar de glaucomas congénitos en uh-huh. recién nacidos, los hay, glaucomas juveniles en gente adolescente de edad de 20, 30 años, los uh-huh. hay, pero son los menos frecuentes. Uh-huh. Lo más probable es el típico glaucoma, que se denomina glaucoma primario de ángulo abierto, que es el que, digamos, más prevalente en nuestra población. Eso se suele empezar a aparecer los primeros problemas a partir de los 40, 45, 50, la década de los 40, la década de los 50 es cuando comienza a aparecer el problema, como decía, absolutamente asintomático. Uh-huh. ¿Quién más puede tener o más probabilidad o más riesgo de tener glaucoma? Los miopes. Cuanto más miopía tengamos, más probabilidad tenemos. También hay que medir en el ojo una serie de cosas. La presión ocular. Cuanto más alta la presión ocular, más probabilidad de daño. También hay que mirar el nervio óptico. Hay nervios ópticos. El nervio óptico es una estructura que, si nos hiciese una fotografía del fondo del ojo, cada uno tenemos un nervio óptico, es decir, como si tuviésemos una propia huella dactilar. Bueno, pues el nervio óptico, cada uno tenemos uno. Por tanto, la variabilidad de morfología, de anatomía, de formas del nervio óptico es prácticamente tanto como seres humanos, multiplicado por dos. Entonces, todo lo que resulte fuera de unas normas que nosotros aplicamos cuando miramos la estructura del nervio óptico ya nos llama la atención. Esos pacientes posiblemente tengan más riesgo. No todos serán glaucomatosos, probablemente muchos no, pero nos obligan a hacer un seguimiento. En el propio paciente, diferencias entre un ojo y otro en aspecto de nervio óptico, que no sea justificado por una diferencia grande de graduación entre un ojo y otro, por ejemplo, uno sea muy miope y el otro no, toda esa diferencia en el mismo paciente también nos llama la atención. Pacientes de raza afroamericana, cada vez vemos más pacientes o nos vienen más pacientes de otras zonas de otro que no son caucásicos o hispanos, entonces también hay más probabilidad. Sí, muchos de esos factores probablemente no somos, de hecho no somos capaces de manejarlos, no puedo evitar ser de una raza, no puedo evitar ser miope.
Claro. ¿Y se puede prevenir de alguna forma?
Se desarrolla así.
Claro, todo lo que nos está explicando no hay, ¿no?
Claro, eso no hay, la única prevención es echar un vistacito dentro del ojo de vez en cuando, mirar el nervio, mirar
la revisión,
mirar una serie de factores. Correcto, esa es la única manera de prevenir algo. En este caso, si voy a tener un glaucoma, por desgracia, no lo voy a poder prevenir su aparición, pero sí voy a poder evitar que esa mala evolución o mal seguimiento me acabe creando un problema que ya no tiene solución, porque uh-huh. lo que el glaucoma me vaya quitando ya no es reversible.
Y una vez diagnosticado, ¿qué pasos se tienen que seguir con el paciente? ¿Existen tratamientos?
Sí, existe tratamiento. Fundamentalmente se basa en tres pilares. Tratamiento médico a base de colirios, tratamiento con láser y tratamiento quirúrgico. Casi uh-huh. siempre se suele iniciar con un tratamiento medicamentoso y en muchos casos con un solo principio activo si consigue reducir la presión, porque por desgracia es lo único que podemos hacer en esta enfermedad. Como decía, no podemos cambiar nuestra raza, no podemos cambiar nuestra configuración del globo ocular, no podemos cambiar muchísimas cosas, pero sí que es verdad y se ha demostrado ya con numerosísimas publicaciones científicas que el hecho de bajar la presión en un paciente con glaucoma se reduce el riesgo de empeoramiento de la enfermedad. Por tanto, lo primero que se hace es bajar la tensión y casi siempre con un principio activo, con una gotita todas las noches o un par de veces al día según el principio activo que se use.
Pues tenemos muy claro ya qué tenemos que hacer si padecemos de glaucoma, toda la prevención, ¿no? Con esas revisiones que tenemos que hacer a partir de los 40 más o menos, que es la época en la que puede empezar a darnos problemas nuestros ojos. Y le agradecemos muchísimo, doctor Ramón Brincas, que haya estado con nosotros.
Nada, un placer. Muy buenos días. Quiero dormir, pasar toda la noche entera. Oh, qué bella cuesta ser esta será.
Que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camisa durmiendo. Y así estamos llegando a la una del mediodía para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. ¿Te sientes bien?